La presidenta Michelle Bachelet destaca la rapidez y la seriedad tras el caso de ébola descartado en el país. Además, confirmó para esta tarde un comité intersectorial por este tema.
Director de Impuestos Internos habla del caso Penta. Insiste en que el organismo es completamente autónomo.
Sacerdote Aldunate responde a Monseñor Esati por denuncia diciendo que se le pasó un poco la mano. Podría haber dialogado con nosotros.
Economista francés Jean Tirol fue galardonado con el Nobel de Economía. ...26,7 grados hay en Santiago a esta hora. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, una de la tarde, lunes 13 de octubre, con varias cosas que revisar, ya con bastante más calma, ¿verdad? Porque se descartó de manera total y absolutamente definitiva la sospecha que había sobre un caso de ébola aquí en nuestro país. Hay todavía autoridades dando explicaciones de por qué se generó tanta alarma cuando lo era, y quienes dicen, mira, mejor que sobre que falte. Lo importante es que sirvió para poner a prueba los protocolos, para ver si efectivamente estamos preparados o no, y de eso se está hablando en La Moneda hoy día. Lo están analizando dentro de un comité de expertos, habrá reuniones intersectoriales e interministeriales también para dar cuenta de eso. Una polémica instalada a propósito de la decisión del arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Esati, de presentar una denuncia en contra de tres conocidos sacerdotes ante el Vaticano por el contenido de algunas de sus declaraciones, haciendo referencia o instalando perspectivas más bien propias, ¿verdad?, respecto de la homosexualidad, del aborto, de la educación. Lo que, según se ha dicho, opinó Esati, contravenía lo que la Iglesia jerárquicamente ha venido diciendo. Bueno, ahí hay diferencia bastante profunda. Por de pronto, hay un sínodo de la familia que acaba de concluir, donde el Papa quiso colocar en discusión también la manera en que pastoralmente la Iglesia enfrenta estos otros temas. Hay una entrevista que nosotros le hicimos a Cristian del Campo, el provincial de los jesuitas en Chile, donde fuimos justamente al fondo de esos temas. ¿Qué es lo que quiere, qué mirada es la que quiere renovar o debiera renovar la Iglesia pastoralmente hablando acerca de estos temas polémicos que por tanto tiempo fueron tabú? Está en nuestra página web y se las recomiendo, pensando en la discusión de fondo a la que apunta esta polémica. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí, esos son los temas, como así también la serie de declaraciones cruzadas entre el ex candidato presidencial Andrés Velasco, que hoy entregó una entrevista al diario Las Últimas Noticias para referirse al caso Penta, y deja entrever una persecución política con además la posibilidad de que critica por esta situación también al propio presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, quien hoy le respondió, y bien fuerte, de parte de Andrade. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del PS. El ámbito internacional también está marcado por el ébola, particularmente en España, donde se dice que Teresa Romero, la paciente diagnosticada con ébola que está internada ahí en el Hospital Carlos III de Madrid, sigue muy grave y afronta las próximas 48 horas que dicen son decisivas para ver cómo está evolucionando, cómo está respondiendo al tratamiento. Y además, las otras 15 personas que están ingresadas en observación permanecen asintomáticas y no se sabrá si están contagiadas hasta el próximo 27 de octubre. Es la fecha que se ha puesto como límite el equipo de expertos en España, que está siguiendo muy de cerca el caso de Romero y de estas 15 personas que están ingresadas también en observación. El deporte sabe de un fin de semana que habrá superclásico al fútbol chileno, y con largas filas de los hinchas salvos que están tratando de conseguir un boleto para el partido del próximo fin de semana. De esto y más, acá en Noticias en Duna.
El subsecretario de Salud Pública, Jaime Barrows, descartó que el paciente internado en el Hospital Barros Luco ayer esté infectado con ébola. Según explicó, este diagnóstico fue confirmado en horas de anoche tras los exámenes efectuados en el Instituto de Salud Pública, los que descartaron la presencia del peligroso virus.
Y la presidenta Michelle Bachelet se refirió esta mañana a este caso, destacando los protocolos aplicados y haciendo hincapié en que no ha llegado el ébola a Chile. Además, confirmó el comité intersectorial que va a presidir esta tarde el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, en La Moneda, para hablar justamente de este tema.
Por eso yo he instruido al ministro de Interior que hoy día, en la tarde, el subsecretario de Interior cite a los ministerios e instituciones que tienen que ver con respuestas de este tipo para evaluar lo que sucedió ayer, además de disponer de la preparación para que todo el sistema de salud a lo largo y ancho de nuestro país esté en perfectas condiciones para el caso que llegara algún caso de ébola a Chile.
Tras reunirse con la ministra de Salud, los presidentes de las comisiones del Senado y la Cámara, Guido Girardi y Marco Antonio Núñez, respectivamente, pidieron al MinSal una red nacional preventiva y educativa que responda con eficiencia ante pandemias internacionales. El senador Girardi destacó la reacción positiva del equipo del Hospital Barros Luco por el caso ya descartado.
El protocolo se aplicó bien. ¿Qué es lo que corresponde cuando tiene un caso de sintomatología que podría corresponder a ébola y un paciente que viene de África? Yo, por lo menos, si fuera la autoridad, decreto la alerta. Y decreto la alerta, y evidentemente la alerta supone un conjunto de medidas que están establecidos en los protocolos. Si el paciente está en una sala de espera y hay otros pacientes, ¿qué es lo que corresponde? Dado que esto se puede contagiar de manera muy fácil, evidentemente corresponde que el resto de los pacientes que están ahí esperando atención sean alertados. Imagínate que está sentado el paciente al lado de una persona.
Nos cambiamos de tema. El director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, se refirió al caso Pente, insistiendo en que el organismo que dirige es completamente autónomo en estos casos. Jorrat descartó la acusación del ex candidato presidencial Andrés Velasco, quien manifestó que pareciera una persecución política. Acá las palabras de Jorrat.
Servicio completamente autónomo en estos casos y una decisión autónoma. Hay muchos casos, incluso este mismo año, en donde se ha procedido de la misma manera. Aquí lo que hay es un ilícito por la emisión de facturas y boletas de honorarios falsas, y la forma de proceder del servicio en estos casos es tal como se ha hecho ahora.
El ex candidato presidencial Andrés Velasco denunció abiertamente una intencionalidad política detrás de las acusaciones que lo vinculan al caso Penta en entrevista con Las Últimas Noticias. Velasco reiteró que no tiene ninguna relación permanente con Penta más allá del ámbito profesional. Además, calificó a Osvaldo Andrade, el presidente del PS, como uno de los más connotados exponentes de la vieja política, de la crítica destructiva,
dijo. Y estas palabras tuvieron respuestas. El líder del PS, Osvaldo Andrade, dijo sentirse orgulloso de la vieja política, aquella, dijo, donde no existían o no habían boletas o facturas truchas. Andrade estuvo esta mañana presentando una querella donde el PS se hace parte de la investigación por un presunto fraude al FUT.
La vieja política en la que yo me formé no habían ni boletas, ni facturas falsas, ni truchas. El Partido Socialista se enorgullece de que fue capaz, con la vida y obra de sus militantes, de constituir un patrimonio que hoy día nos permite enfrentar nuestros gastos electorales, como lo ha dicho la prensa, a entera satisfacción y con un mecanismo plenamente transparente, como también lo han reconocido organismos internacionales. Si eso es parte de la vieja política, me siento orgulloso de ella. Si ser parte de la nueva política es andar hablando de la nueva política como un eslogan, pero a la hora de los que hubo no cumplir con esos mínimos, tenemos un problema. Yo prefiero esa otra. Además, perdón, en la vieja política dábamos la cara. No nos escapábamos fuera de Chile.
El sacerdote José Aldunate salió al paso de las denuncias presentadas en su contra ante el Vaticano para el arzobispo de Santiago, Ricardo Sati, quien pidió también investigar a los padres Felipe Berríos y Mariano Puga. Aldunate dijo en conversación con CNN que a Monseñor Sati se le pasó un poco la mano. Podría haber dialogado con nosotros o conmigo.
No da para tanto. Yo creo que aquí como que se le pasó un poco la mano. Podría haber dialogado con nosotros o conmigo sobre los temas. Él ha conversado con Mariano Puga, ha conversado con Felipe Berríos. Entonces yo soy el único que he quedado un poco marginado.
¿Y por qué cree usted?
No, yo creo que porque yo he sido el tercero un poco más oscuro que ellos. Han estado más en la noticia, yo he estado más marginado.
97 años tiene el cura Aldunate.
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, destacó el interés de los inversionistas extranjeros por el proceso de reforma que está impulsando Chile, junto con la confianza que existe en la estabilidad institucional y también en la recuperación del dinamismo económico del país. Esto durante su intervención en el primer panel del Chile Day que se realiza en Londres.
Esta mañana entró en vigencia la ordenanza municipal de Providencia que limita la venta de alcoholes en ciertas zonas de la comuna, entre ellas Bellavista, Manuel Monte y Santa Isabel. Las sanciones por incumplimiento van desde multas hasta la clausura de los locales. Una de la tarde con 10 minutos, vamos al detalle de las noticias, ya vamos con el ébola y el plan de contingencia preparado por el Ministerio de Salud para enfrentar esta situación. Está al rojo la lista política del llamado caso Penta por los cruces entre Andrés Velasco y el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, que, como tú decías, Rodrigo, hoy día se apersonó en la presentación de la querella por el caso fraude al FUT y la eventual lista política a partir de la denuncia formulada por el Servicio de Impuestos Internos. Es decir, se hizo parte de las dos denuncias presentadas por el Servicio de Impuestos Internos. No. La verdad es que el otro día Nicolás Vergara lo decía, hablemos en off en la mañana, no hay mucho espacio para decir que un partido X no tiene no da lugar con medidas de este tipo, porque en otros casos de envergadura o de connotación política judicial importante, como el MOPGAT y otros más, hubo partidos que desde la oposición se hicieron parte también de esas investigaciones. Por eso es que no hemos escuchado reaccionar a la UDI, por ejemplo, en relación con este tema. De hecho, estuvo en la mañana conversando con nosotros el presidente de la UDI, Ernesto Silva, y no hizo mayor tema del asunto. Así que aquí la guerra campal está entre Andrés Velasco y Osvaldo Andrade, independiente de que el curso judicial pueda afectar a la Unión Demócrata Independiente. Y es imposible no asociar eso a la condición de ex candidato dentro del contexto de la primaria, la nueva mayoría, y de, aunque no está declarado ni formalizado como candidato presidencial, todo el mundo presume que Andrés Velasco está parado en la cancha de los posibles candidatos para la elección que viene. Incluso desde su entorno ya se había dicho alguna vez que no pensaba ir a una primaria, por ejemplo, ¿verdad? Y por lo tanto era una de las posibles cartas firmes. Esa condición es ineludible en este caso y está en el fondo de la reacción que tiene el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, en contra suya. Hoy día, haciendo la pega, en el fondo, como se dice, le respondió a Andrés Velasco, que en las últimas noticias decía que lo que hacía Andrade de criticarlo tenía que ver con el viejo estilo de hacer política, y Velasco viene, o sea, y Andrade viene y le contesta que en la vieja política no existían las boletas truchas.
En su estilo, Andrade, pues en el estilo de la vieja política, en el sentido de tener esa rápida respuesta que tiene el presidente del Partido Socialista para cuando se le ataca de alguna forma o se deja entrever cuando él está metido en alguna situación bien conflictiva. Lo importante dentro de esto es destacar dos cosas. Lo que se le decía esto al principio de esto, que se presentó la querella al Partido Socialista, donde se hace parte en este caso. Y lo segundo, las propias palabras que emitió en Londres el director del Servicio de Impuestos Internos, quien deja de lado y descarta lo que insinuaba en esta entrevista al diario Las Últimas Noticias a Andrés Velasco, alguna presión política para el organismo, alguna presión política para el servicio, y que en este tipo de casos actúa de manera autónoma. Detallaba también Jorrat lo que, o explicaba por qué denuncia y no querella, bajo ese mismo prisma. Son las primeras palabras que da el director del Servicio de Impuestos Internos a propósito de este tema, y lo hace en Londres. Vamos al ébola, al caso sospechoso que al final fue descartado esta mañana por el subsecretario de Salud, previos exámenes que fueron llevados al Instituto de Salud Pública, y se confirma definitivamente que no se trata de un caso de ébola, sino que se trata de un caso de malaria. Está siendo tratado este paciente, 54 años, pero ayer en la tarde se remecieron varios estamentos, y hubo en algún momento el temor de que esto fuera cierto, cuán cierto podía ser, lo sospechoso de lo que se habló en algún momento. Bueno, en definitiva, hoy día la propia presidenta Michelle Bachelet se preocupa de destacar la rapidez y la seriedad con que se actuó en este protocolo instalado ayer en el Barros Luco, pero esto deja una enseñanza para lo que viene, en caso de que se presente una situación real o parecida como la que ocurrió en el Barros Luco el día de ayer.
Bueno, conversemos de eso, conversemos de lo que dejó finalmente este caso fallido, que será visto por algunos como una anécdota, pero me imagino que en términos de salud pública dejó algunas lecciones o hizo que varios tomaran algunas notas. Lo conversamos con Enrique París, el presidente del Colegio Médico, infectólogo. ¿Cuántas veces hemos conversado de bichos raros, doctor? Pero ahora me imagino que usted también debe estar preocupado. ¿Qué le dejó el suceso de ayer? ¿Qué cosas claras se pueden sacar de lo que pasó ayer? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Connie. Buenas tardes, Rodrigo.
¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que le voy a corregir una cosa, así que no soy infectólogo, soy director del Centro Toxicológico de la Católica.
Eso, ya.
Okay, pero no importa, eso, pero es para respetar a los infectólogos. La verdad es que coincido con lo que dijo la presidenta, o sea, la respuesta fue la adecuada. Si nos enfrentamos a un paciente que tenía fiebre alta, que tenía decaimiento, compromiso del estado general, que venía del África, sin identificar obviamente exactamente de qué país, se adoptaron las medidas que debieran ser adoptadas, o sea, aislar al paciente, usar trajes especiales e iniciar el proceso diagnóstico. Ahora, quizás lo inadecuado, y lo han dicho todas las autoridades, fue que esto se anunciara por parlante o por megáfono, no sé, con claridad, y asustara mucho a la gente. Para eso hay otros procedimientos. En general, en los servicios de urgencia hay una enfermera o un personal calificado que hace una chequeo de los pacientes que están esperando para atender justamente a los que están más graves, y a lo mejor ella o él debería haber cumplido esa labor, y eso fue lo único, diría yo, que empañó un poco el actuar de los funcionarios de salud, pero yo creo que estuvo bien.
Tiene más que ver con el nerviosismo que provocó una situación así que otra cosa.
Además, era la primera vez en Chile, como usted muy bien dice, el nerviosismo. Sí, es una enfermedad poco conocida en general.
Eso quería preguntarle, doctora.
Muchos miedos, muchas dudas.
El viernes pasado, la propia ministra de Salud, Elia Molina, daba cuenta que habían 8 casos que habían llegado a Chile, que estaban en observación, pero que al final, después de hacer el seguimiento correspondiente y los días que habían pasado desde que habían llegado al país, desde África también, no reflejaron ningún síntoma. Decía ella, y por eso, pero daba cuenta de 8 casos que habían llegado al país y que el protocolo había funcionado en el nivel del aeropuerto, cuando se tomaron las consideraciones respectivas. Bajo esa misma premisa, doctor, lo que pasa ayer, porque ayer uno escuchó mucha opinión de mucha gente que estaba ahí en el Barro Luco, ciudadanos de a pie, otros que tuvieron que salieron a hablar también como enfermeros, los mismos del SAMU, y daba la impresión en un primer momento de que esto, algunos sabían, otros no sabían, y que era un despelote. Yo, y le pregunto a usted como presidente del Colegio Médico, ¿no es tan así este despelote? ¿Hay un protocolo? ¿Esto se había analizado en algún momento? ¿Hay médicos que estaban al tanto, enfermeras que estaban al tanto, y se sabe más o menos el protocolo que hay que establecer para un caso como el ocurrido ayer?
Todos los infectólogos están al tanto. El ministerio había publicado el protocolo, se viene trabajando desde hace tiempo en esto. La Organización Mundial de la Salud tiene un protocolo que no es obligatorio, pero que nosotros seguimos en general la recomendación. Yo creo que aquí también hubo otro error con respecto a lo que ustedes decían con respecto a las vocerías. En tiempos de epidemia o de pandemia, acuérdense del H1N1, tiene que haber una sola vocería. Claro. O sea, no puede ser que salga una persona y después salga otra y todos den su opinión. Porque sobre todo, quizás no en la radio, pero cuando esto aparece en la televisión, la gente piensa que el que está hablando tiene toda la verdad y tiene toda la razón y está pontificando. O sea, por lo tanto, aquí tiene que haber una sola vocería, y ahí hay que ordenarse también. Creo que eso es una de las lecciones que ustedes decían que hay que sacar de este episodio. Una sola vocería, seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud, que todo el mundo se ponga detrás del Ministerio de Salud como apoyando y aliándolo, y obviamente revisando los protocolos cuando sea necesario. Pero no que salga mucha gente a opinar, porque eso confunde a la opinión.
De acuerdo. Ayer se generó en parte eso, después salió la presidenta del Colegio Enfermera. La vocería única en este caso es una señal de tranquilidad y de empoderamiento también, que es necesaria en situaciones como esta. Doctor Pari, ¿y qué pasa desde el punto de vista de los recursos? Porque uno se pregunta mucho, ¿verdad?, ¿por dónde puede venir la precariedad en un país como el nuestro frente a una situación ya pensando en que si de verdad nos enfrentáramos a una emergencia? Así como hay protocolos, también hay recursos disponibles, o está el compromiso de que si algo llega a pasar, esos recursos se liberan automáticamente, porque estas operaciones son caras. No estamos hablando de...
Por supuesto. Hay recursos, y en el caso que no hubiese, los recursos se liberan inmediatamente. Hay, digamos, el Código Sanitario autoriza al Ministerio de Salud a pedir recursos de otros ministerios, incluso de otras reparticiones, en la situación de emergencia sanitaria, que se llama, o alerta sanitaria. Por lo tanto, en ese sentido creo que no hay que tener duda. Aquí la diferencia con respecto a otras enfermedades infectocontagiosas, en general en Chile hay muchas enfermedades infectocontagiosas y los enfermeros, las enfermeras, el personal sanitario sabe tratarlas. Hay que pensar en el rotavirus, por ejemplo, que se transmite por las deposiciones y por el vómito, muy similar al ébola. Lo que pasa con el ébola es que el líquido o los trajes tienen que ser impermeables, porque el contagio se produce por la piel. Por lo tanto, si un paciente vomita o tiene diarrea o tiene sangramientos, la sangre no puede llegar a la piel del enfermero, de la enfermera, del cuidador o del médico. Por lo tanto, los trajes tienen que ser impermeables. Es una diferencia. Nosotros generalmente usamos trajes de papel, trajes desechables cuando entramos al aislamiento. tiene que usarse mascarilla, tiene que usarse gorro, tiene que usarse antiparra, o sea, proteger el ojo también, porque si ni Dios quiera le llega el vómito al ojo o la saliva, también se contagia. Tienen que ser botas impermeables, es decir, eso es lo que encarece un poco el equipamiento. Uh-huh. Y obviamente que tienen que estar en un aislamiento. Bueno, todas las unidades de cuidados intensivos de los grandes hospitales públicos y de las clínicas, las unidades de cuidados intensivos tienen aislamiento, o sea, no hay que pensar que el país no está preparado para eso. Estamos preparados, pero hay que tener protocolos que tienen que seguirse estrictamente para evitar los errores que han ocurrido en otras partes.
Conversamos con el doctor Enrique Párez, presidente del Colegio Médico. Doctor, en España, en el caso de esta mujer que está diagnosticada con ébola, que está en el Carlos III ahí en Madrid, hay médicos o el médico en un momento que se negaron a atenderla. Acá en Chile, bueno, no lo hemos visto con esto, pero me imagino que es grave. ¿Dónde queda lo del juramento hipocrático? ¿Y dónde queda desde el punto de vista del doctor que tiene que enfrentarse a esto? En una enfermedad que sabemos que es mortal, que no tiene cura salvo experimental, algunos métodos que se han utilizado. ¿Qué es lo que, como colegio médico, en este caso se recomienda, en este caso se dice, en este caso se debe hacer, doctor?
No, en este caso el médico tiene que atender a todo paciente que sea susceptible de su servicio. Yo creo que eso que ocurrió en España no lo había escuchado, Rodrigo, me parece gravísimo. Obviamente que un médico no se puede negar a atender a una paciente o a un paciente, por muy grave que sea la enfermedad. De hecho, desgraciadamente, en África el porcentaje de muertes ha ido bajando. Al principio era el 90%, está como en el 54-60%, pero desgraciadamente dentro del personal de salud ha muerto mucha más gente en proporción a la mortalidad general. O sea, ya el personal de salud ha dado todo por atender a los pacientes. Yo creo que eso hay que mantenerlo siempre vigente y siempre como nuestra meta, como nuestro norte.
No puede un médico negarse. ¿Pero tendría derecho a negarse en caso de que estuviera por hacerlo?
Bueno, alguien, un personal de salud puede tener objeción de conciencia, pero por ejemplo ante un aborto, yo no puedo decir yo no soy partidario del aborto y me voy a negar, que lo atienda otro médico. Pero ante una enfermedad o ante un paciente que necesita atención sanitaria, yo creo que es grave.
¿No corre la objeción de conciencia en ese caso?
No, de ninguna manera. O sea, yo no podría decir que no puedo, mi conciencia o mi religión me impide atender a un paciente con ébola. Eso no es inadmisible, no, yo no lo aceptaría, por lo menos.
Bien, pues doctor Párez, un millón de gracias por conversar con nosotros.
Gracias, doctor, que esté muy
gracias,
bien.
Gracias, Connie, gracias, Rodrigo.
Muy buenas tardes. Muy bien.
Igualmente.
Buenas tardes. Presidente del Colegio Médico, Enrique Párez, a propósito del caso probablemente sospechoso, tal vez quizás de ébola, que no fue, pero que nos sirvió para conversar del tema y darnos cuenta qué tan preparados estamos o no, cosa que se está debatiendo hoy día también justamente a nivel de los organismos técnicos del gobierno.
De hecho, hasta ahora está reunido el comité de expertos y en la tarde lo confirmó la propia presidenta Bachelet, comité intersectorial por este tema. El ámbito internacional, por cierto, también está marcado por lo que pasa con el ébola en España. De hecho, el comité especial para esta enfermedad ha comparecido esta tarde para informar del estado de Teresa Romero, la paciente diagnosticada con ébola y que está internada en el hospital Carlos III, quien sigue muy grave pero sin ninguna normativa especial. Las próximas 48 horas son claves, dicen los médicos. Asimismo, se han confirmado que el resto de los afectados, a los que se han referido como contactos, son asintomáticos.
En Portugal, las autoridades sanitarias también descartaron un caso sospechoso de ébola. El paciente había sido ingresado anoche a uno de los 3 hospitales habilitados para recibir casos de infección, pero esta mañana los exámenes descartaron el contagio.
Y el jefe del ejército de Corea del Sur ha asegurado que el líder Kim Jong-un mantiene el poder sin grandes problemas en Corea del Norte, a pesar de su misteriosa ausencia de la vida pública por más de un mes. El jefe militar ha afirmado que el personal de inteligencia de las Fuerzas Armadas le informa de todos los cambios importantes en Corea del Norte y ha desmentido que Kim Jong-un se encuentre en estado grave, tal y como sugirieron ciertos rumores publicados por los medios surcoreanos durante los últimos días.
Para la medianoche de anoche estaba anunciado que el Tribunal Electoral Boliviano diera cuenta del 70% del escrutinio de los votos de la elección presidencial. Sin embargo, y culpando la falta de resultados a piratas informáticos y a problemas de logística, los cómputos no han sido entregados todavía. Lo que sí hay es resultados de encuestas a boca de urna que le dan al presidente Evo Morales en su segunda reelección en torno al 60% de los votos.
Y la Real Academia de la Ciencia Sueca galardonó al profesor John Tyrol con el Premio Nobel de Economía por sus estudios sobre el poder de los mercados y su regulación. Tyrol es reconocido a nivel mundial por su trabajo especializado en la teoría de los juegos y también en la teoría de la información.
1:25. Este lunes comenzó la venta de entradas en las dependencias del Estadio Monumental para el Superclásico del fútbol chileno que animarán el próximo domingo Colo-Colo y la Universidad de Chile. La jornada ha estado marcada por extensas filas de los hinchas del cuadro albo que quieren conseguir uno de los cerca de 20.000 boletos que aún quedan disponibles para el partido ante los azules.
Y el suizo Roger Federer desplazó oficialmente al español Rafael Nadal en el ranking ATP, quitándole el segundo lugar luego de su triunfo en el Master de Shanghai. La lista de los mejores tenistas del mundo continúa encabezada por Novak Djokovic. 1:25. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago a esta hora está con cielos despejados, 28.5 grados de temperatura, con una máxima que en el transcurso de esta jornada podría alcanzar los 30 grados acá en la región metropolitana. Para Valparaíso y la ciudad de Viña del Mar, nubosidad parcial alta, esta hora hay 16 grados, podría subir a 19 la máxima. En Concepción, ahí en la región del Biobío, se espera una tarde despejada variando nubosidad parcial, 21 grados en estos momentos, a 23 podría subir la máxima. Y en Puerto Montt, la tarde espera cielos nublados variando nubosidad parcial, 15 grados en estos momentos, la máxima en esa zona del país podría alcanzar los 17.